I was a soldier, then a veteran, a husband, and a father. And with my VA home loan, I'm a homeowner. No down payment required and no PMI. Build your future with the VA home loan. Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for this hyper amount of benefits mentioned here.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en el centro de la República Mexicana, martes 30 de diciembre. Ya estamos a menos de 48 horas de despedir al 2025. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con mucho gusto a nombre de Javier Risco y todo el equipo que hace posible llegar hasta usted a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Nos puede escuchar en la Ciudad de México por el 104.1 de FM. Nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube en Grupo Fórmula. Y bueno, comuníquese. Queremos que esta comunicación, que este ejercicio sea de ida y vuelta, así es que pónganos sus mensajes a través de nuestras redes sociales, en X, arroba Primo Olvera, arroba Radio Fórmula son nuestras cuentas, o llámenos los teléfonos 55-52-79-22-91, también al 55-52-79-57-91. Y bueno, a esta hora usted ya sabe que peritos de la Fiscalía General de la República en distintas especialidades, entre ellos en tránsito terrestre, están recabando evidencia en el lugar donde el tren interoceánico se descarriló ayer en la zona del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. El saldo es de 13 personas fallecidas, 98 heridas, 36 siguen hospitalizadas en tres diferentes nosocomios, tres diferentes hospitales de aquella región. En unos minutos estamos esperando a una comunicación de la Fiscalía General de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que a lo largo del día la Fiscalía daría a conocer pues un primer comunicado en torno a las investigaciones, en torno a los peritajes que se llevan a cabo allá en el lugar de la tragedia. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, informó esta mañana que la investigación para esclarecer las causas del tren interoceánico pues está a cargo de tres instancias. Una de ellas, la Fiscalía General de la República. Dos, la Agencia del Transporte Ferroviario. Y bueno, estas instancias deberán apegarse a protocolos internacionales para contar con expertos especializados y también para la elaboración de peritajes técnicos. Se va a consultar a diferentes organismos para tener un punto de vista neutral y conocer bien a bien qué es lo que pasó. Una conferencia intensa, la que se vivió esta mañana, en donde gran parte de las dos horas prácticamente que estuvo presente Claudia Sheinbaum se la dedicó a hablar de lo ocurrido allá en Oaxaca. La presidenta dijo que de manera paralela la Agencia Regulatoria de Transporte Ferroviario realiza una revisión técnica conforme a protocolos internacionales y trabajará en coordinación con la Fiscalía General de la República para compartir información relevante. En caso de detectarse irregularidades, corresponderá a la Fiscalía revisar antecedentes y determinar posibles responsabilidades. La presidenta de la República insistió en que todo se había vigilado, todo se había verificado, que había no solamente mantenimiento, sino que se habían tomado medidas para garantizar el correcto funcionamiento de esta vía y de este ferrocarril. Finalmente ocurrió esta tragedia, también habló, por supuesto, de las indemnizaciones, de la reparación del daño. Aclaró, como lo dijo ayer, que los 30 mil pesos que se aportaron a las familias de las víctimas son para solventar los gastos de estos días de la emergencia y que posteriormente se aplicará el pago correspondiente a la aseguradora y después la Fiscalía General de la República, cuando se sepa qué pasó, cuando concluyan las investigaciones, determinará el monto que se pagará a cada una de las familias de las víctimas. Vamos a hacer un corte comercial, vamos a una pausa y de regreso entraré en contacto con mi compañero Israel Aldave, enviado especial hasta el lugar de la tragedia. Él visitó hoy la zona cero, ha recorrido los hospitales, ha estado muy pendiente de la entrega de los cuerpos, que desafortunadamente, pues de las personas que perdieron la vida, un proceso complicado. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
Continuamos en Grupo Fórmula cuando son las 3 de la tarde con 9 minutos. Gracias por estar con nosotros este penúltimo día del año. Vamos directamente hasta el estado de Oaxaca. Ya se encuentra mi compañero Israel Aldave, enviado especial a cubrir todo lo referente al desastre ocurrido el fin de semana, el domingo por la mañana, cuando un tren, el tren interoceánico, descarriló, dejando un saldo desafortunado de 13 personas muertas, más de 100 lesionadas, 36 siguen siendo atendidas en diferentes hospitales, no solamente de Oaxaca, de aquella zona, sino que algunas han sido trasladados a la Ciudad de México. Israel, tú tienes mucha información al respecto, has dado seguimiento a todo lo que ha ocurrido a partir de ayer allá en Oaxaca, pero si quieres comenzamos con tu visita a la zona cero, estuviste presente en el lugar del accidente.
Sí, así es, Primitivo. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo señalas, estuvimos hoy en la zona cero, ahí en Nizanda, en este punto del Istmo de Tehuantepec, en donde, como tú muy bien lo señalabas, lamentablemente el pasado domingo descarriló este tren interoceánico que, lo sabemos, Primitivo, lamentablemente cobró la vida de 13 personas y dejó heridas a más de 100. Estuvimos justamente ahí, Primitivo, con nuestro compañero Cristian Ramírez en la cámara y grabamos justamente el nivel de la tragedia, Primitivo, que se vivió y se sigue viviendo justamente aquí en este punto del territorio nacional. ¿De qué estamos hablando, Primitivo? Las imágenes son más que contundentes, Primitivo. Los 12 vagones de este ferrocarril que fue jalado, por supuesto, por la locomotora. Uno de estos carros de ferrocarril de Primitivo cayó más de 20 metros, según nuestros cálculos, por supuesto, no somos especialistas, Primitivo, pero más de 20 metros cayó en un barranco. En este, por supuesto, Primitivo, viajaban las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida. Pero nos hablan, Primitivo, precisamente del nivel de la tragedia que, afortunadamente, y esto hay que resaltarlo, Primitivo, como vimos las cosas esta mañana ahí en Nizanda, verdaderamente mucha gente contó con mucha suerte, con apoyo divino, sin duda, Primitivo, y la tragedia, afortunadamente, hay que señalarlo, si se me permite de esta manera, no fue de otra dimensión. Verdaderamente es impactante estar en este punto, Primitivo. Todavía hay pertenencias de las personas que fueron, por supuesto, unas de ellas trasladadas a los hospitales, de los cuales tú ya dabas cuenta. Están los juguetes, la mercancía que muchos de ellos llevaban para comercializar, a donde se dirigían el pasado domingo en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Aprovechaban, nos comentaron los habitantes de la zona, quienes fueron los primeros en acudir a dar apoyo a las personas que resultaron resultaron afectadas. Muchos de ellos se llevan sus mercancías, artesanías o distintos tipos de productos para comercializarlos en la plaza pública, en los mercados públicos en Coatzacoalcos. Había, por supuesto, pertenencias de niños, juguetes también, por supuesto, libros, ropa de las personas, incluso los alimentos pues que iban a consumir ese día de la tragedia. Es verdaderamente, como te lo señalo, Primitivo, impactante. El llegar, fíjate que nos costó pues poco más de caminar 7 kilómetros en el monte. Encontramos una de las personas que ella misma fue, nos contó cómo llegó el domingo a ayudar a las personas afectadas. La persona se ofreció a llevarnos porque verdaderamente se necesita de conocerlo, como dicen, como la palma de tu mano en la monte. No hay cobertura de internet, por supuesto, no hay GPS ni ninguna aplicación que te pueda guiar. Simple y sencillamente el conocimiento de esta persona de alrededor de 60 años es quien nos lleva. Y cómo es que llegamos justamente ahí, a este punto de Nizanda, en donde verdaderamente es impactante el nivel de la tragedia que se ha registrado aquí en este punto del estado de Oaxaca. Y fíjate, Primitivo, uh-huh, permíteme comentarte finalmente, en estos momentos estamos llegando aquí a Matías Romero. ¿Por qué, Primitivo? Porque justamente aquí un poco más adelante, alrededor de las 5 de la tarde, pues va a haber el entierro de una de las personas que lamentablemente perdió la vida. ¿Quién es esta persona? Es Israel Gallegos, uh-huh, y era periodista, Primitivo, de 60 años, que perdió la vida. Él viajaba en el tren y nos han invitado justamente, Primitivo, sus familiares, a que lo acompañemos en este, pues, en el funeral que se va a llevar a cabo en memoria de esta persona, una de las 13 que desafortunadamente perdieron la vida, Primitivo.
Muy importante estar ahí, muy importante mostrar la solidaridad, ¿no? Gremial y humana, con un compañero de profesión, Israel Gallegos, quien viajaba hacia Coatzacoalcos. ¿Él era veracruzano, Israel?
No, fíjate que es de aquí, justamente, ¿mm?, del estado de Oaxaca, de Matías Romero. No nos han comentado a qué se dirigía a Coatzacoalcos el pasado domingo, pero él es de aquí, oriundo de aquí, de Matías Romero, en donde, fíjate, Primitivo, que así, de la tragedia, ya se ha vivido en estos últimos días unos días grises con mucho viento, lluvia, y la gente aquí en Oaxaca dice que es el producto justamente también de esta tragedia que ha enlutado al estado y también, por supuesto, todo nuestro país.
Sin lugar a dudas, a todo el país. Fíjate, Israel, que habíamos tenido en general muy poco acceso a imágenes de la tragedia, ¿no? A imágenes de los vagones descarrilados, y gracias al material que has enviado tú, junto con Cristian, nuestro camarógrafo, pues podemos dimensionar la caída, podemos dimensionar el desastre. Es muy impresionante ver los enseres personales, ¿no?, que llevaban cada uno de los pasajeros de estos vagones que se desbarrancaron, pues no sé cuántos metros. Es impresionante la forma en que se tiene que bajar para acceder al punto a donde quedaron los restos de estos vagones, las latas, los frascos, la ropa que está ahí y que deja testimonio de lo difícil, del desastre humano. Las bolsas con refrescos, estamos observando y estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube fotografías de algunas personas, muchas de ellas iban a pasar el fin de año a Coatzacoalcos, y finalmente pues ocurre este desastre. Vamos a seguir muy de cerca el drama humano, que eso es lo más importante, ¿no? Estar al tanto de lo que pasa con las víctimas y, por supuesto, no perder de vista las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales para esclarecer los hechos y para determinar responsabilidades, porque los accidentes no ocurren porque sí, los accidentes no se dan por generación espontánea, no es que todo estaba bien, algo falló. Y eso es lo que se tiene que determinar. Israel, muchas gracias por el enlace, gran cobertura la que estás llevando a cabo para Grupo Fórmula. Saludos a ti, a nuestro compañero camarógrafo. Y bueno, seguimos en contacto, si tú nos lo permites.
Por supuesto, Primitivo, con muchísimo gusto. Continuamos aquí muy pendientes de esta tragedia.
Gracias, mi compañero Israel Aldave, enviado especial junto con Cristian Ramírez, camarógrafo, pues allá, al lugar del desastre en el estado de Oaxaca. tenemos información, información con Lidia López, nuestra corresponsal en Veracruz. Ya se determinó la situación legal del periodista Rafael León, acusado por la Fiscalía de Veracruz de terrorismo. Lidia, ¿cómo estás?
Te saludo con gusto, Primitivo. Pues sí, efectivamente, con información de mi compañera Isabel Aviña, te informo que tras concluir la audiencia inicial del periodista Rafael León Segovia, se informó que un juez le impuso el arraigo domiciliario como medida cautelar por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública. A su salida de los juzgados, el comunicador se dijo aliviado y agradecido por la determinación judicial. Señaló que el resultado confirma que su caso debe resolverse conforme a derecho y bueno, pues expresó que está contento conforme a la ley y que bueno, pues se tiene que comprobar con evidencias. León Segovia sostuvo que la fiscalía mantiene una postura adversa en su contra a raíz de su labor periodística. Afirmó que desde su detención ocurrida el 24 de diciembre percibió un trato hostil por parte de autoridades ministeriales y denunció irregularidades durante su aseguramiento. Con ello relató que fue intervenido por agentes que no se identificaron plenamente, que fue escoltado por fuerzas federales y que se tomaron fotografías de manera innecesaria. Primitivo, el periodista también acusó presunto maltrato y la sustracción de dinero durante el operativo. Dijo que una comandante ministerial le retiró de su bolsillo una cantidad de efectivo, situación que aseguró se aclaró tras insistir en que se le devolvería. Adelantó que estas acciones serán denunciadas ante instancias de derechos humanos y finalmente pues agradeció el respaldo de colegas y organizaciones de periodistas veracruzanos que dijo acompañaron su caso. Reiteró que ha actuado con responsabilidad profesional y confió en que el proceso continúe con apego a la legalidad. Este es el reporte, Primitivo.
Muchas gracias, Lidia.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi compañera Lidia López desde Veracruz. Se vincula a proceso a Rafael León Segovia por encubrimiento, por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública. Está dictada la prisión preventiva, pero será en arraigo domiciliario. Hacemos una pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
Continuamos en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos en esta tarde, la penúltima tarde del año, del 2025. Hay mucha información todavía para compartir, para analizar. Y bueno, pues vamos a lo que sigue.
Oye, Risco.
Este lunes le dimos cuenta de la balacera, el enfrentamiento ocurrido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuando fue emboscado literalmente el comerciante Alberto Prieto Valencia, conocido como El Prieto. En el lugar falleció él, falleció su hija de 6 años y también uno de sus escoltas. Hay 4 escoltas más heridos. Se ha dado a conocer en las últimas horas que fueron 30 las personas que atacaron a este hombre. Todavía no se conocen los motivos. Se habla de varias hipótesis, entre ellas una que tiene que ver con las llamadas rifas colombianas que se dan en el mercado de abasto de Guadalajara, también en la zona de Zapopan, en los límites entre Guadalajara y Zapopan. Este hecho ocurrió a plena luz del día en una zona habitacional, en una zona muy tranquila, pero cercana a puntos de gran concurrencia y de gran tránsito. Está en la línea telefónica Víctor Sánchez, él es especialista en seguridad pública, doctor por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, a quien saludo con mucho gusto. Víctor, ¿cómo estás?
Excelente, Primitivo, muy buena tarde, a la orden.
Víctor, estas imágenes, esta noticia, los hechos como se dieron a las 10 de la mañana en una zona tranquila, en una zona habitacional de allá de Zapopan, pues nos hablan y nos reiteran, ¿no?, el nivel de violencia que de repente se vive en una ciudad tan importante como Guadalajara, la presencia de grupos delictivos que ya todos conocemos. ¿Cómo tenemos que evaluar esto que estamos viviendo y el reflejo de lo ocurrido ayer con Alberto Prieto Valencia y la muerte de él, su hija y su escolta?
A ver, digo, creo que es muy importante, o sea, señalar el hecho precisamente que, pues además de estas tres personas que lamentablemente pierden la vida y pues de los otros escoltas que resultan heridos, pues se pone en riesgo a una población amplia. Pues como tú bien mencionas, Guadalajara es la segunda zona urbana más grande del país. Los hechos se dieron en una zona habitacional y duraron entre 10 a 20 minutos la balacera. Por ende, pues la posibilidad de balas perdidas que puedan impactar a personas que vayan transitando por ahí, ya sea a pie o en vehículo, se multiplica, y pues el hecho de que haya 34 personas disparando al mismo tiempo, pues no debe verse como una cosa menor. Es evidente, o sea, digo, no sabemos todo el contexto todavía, pero es evidente pues que el crimen organizado está detrás del ataque, y por la ciudad en la que se llevó a cabo, pues es muy previsible que quien haya sido sea el Cártel Jalisco Nueva Generación, precisamente por la capacidad de despliegue y pues porque es una zona que domina esta organización criminal.
Lo que es estremecedor justamente es la ausencia de autoridad, ¿no? Cuando un grupo criminal genera este despliegue en un lugar tan importante, bien lo dices, Guadalajara es la segunda ciudad más grande del país, pero además es la segunda ciudad, o la segunda o tercera ciudad, económicamente hablando, más importante. No estamos hablando, con todo respeto, de un pueblo perdido en la sierra, no estamos hablando de una ciudad pequeña, estamos hablando de un lugar en donde la presencia de la autoridad debería ser muy importante y está quedando totalmente rebasada, Víctor.
No, claro, a ver, sin duda, digo, es totalmente preocupante que haya una balacera que se haya prolongado por varios minutos sin que las autoridades se hayan presentado, porque pues en varias de las notas periodísticas que han dado cuenta del hecho se consigna que los testigos oculares señalan que no hubo presencia de las autoridades hasta mucho después. Claro. También es importante señalar que varias de las cámaras que estaban alrededor, en concreto por la calle donde huyeron estos 30 agresores, no funcionaron. Entonces, o sea, ahí también nos da cuenta de la incapacidad de las autoridades y pues de la respuesta tardía que tuvo tanto el gobierno del estado de Jalisco, el gobierno municipal de Zapopan y el gobierno municipal de Guadalajara para hacer frente a esta contingencia.
Ahora, de haber estado ahí la policía, ¿hay autoridad, hay policía que tenga capacidad para enfrentar este nivel de fuego que vimos ayer?
Digo, a ver, difícilmente, o sea, y eso es uno de los problemas crónicos que arrastra México, que las policías, sobre todo las locales, no cuentan ni con la capacidad, técnica, ni con el armamento suficiente para hacer frente. Uh-huh. O sea, digamos, a ver, esta persona pues tenía 5 escoltas, pero estas escoltas sobre todo tenían armas cortas, sí, mientras que quienes los atacaron llevaban armas largas, chalecos antibalas, por lo que consignan los testigos, uh-huh, de tal manera que incluso una persona que tiene la capacidad económica de pagar 5 guardaespaldas, pues estos guardaespaldas resultan insuficientes frente a un comando de 30 personas. Digo, algo similar pasa con las policías municipales, uh-huh, o sea, uh-huh, salvo que despliegues prácticamente toda la policía municipal, hacerle frente a 30 personas con armas largas resulta complicado.
Es imposible y es alarmante. ¿Cómo cierra el año este grupo delictivo, Víctor, el Cártel Jalisco Nueva Generación? Hemos platicado con varios expertos y ante el declive del Cártel Sinaloa parece que se afianza como el gran monstruo, ¿no?, de la delincuencia en México y en gran parte del mundo.
A ver, sin duda, obviamente, pues a finales de 2024, donde se da este rompimiento entre las dos principales facciones del cártel de Sinaloa, digo, ya venía un proceso de expansión y fortalecimiento muy hondo del cártel Jalisco Nueva Generación, pero ante este declive, pues ya no queda duda en este momento de que el cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal pues más poderosa de este país. Y si vemos lo que está pasando en diferentes entidades, o sea, por ejemplo, en Michoacán, en Guanajuato, en Chiapas o en Tabasco, pues se está viendo precisamente cómo va ganando terreno esta organización. Digo, aplica en muchos más estados, exacto, pero digamos, estas cuatro entidades parecen ser como las más evidentes en este momento. Y digamos, no se puede descartar que en 2026 pues no vayan a tratar de incursionar en otros espacios. ¿En cuáles espacios? Pues en aquellos en donde el cártel de Sinaloa tenía más poder, y entonces pues quizá los vayamos a ver con mayor fuerza en las Baja Californias, en Sonora, en Chihuahua, tratando de incursionar a lo mejor en Durango, etcétera, ¿no?
¿Qué va a pasar con el cártel de Sinaloa después de año y medio de esta guerra, después de estos golpes que han recibido los chapitos en las últimas semanas?
Digo, a ver, pues previsiblemente lo que vamos a seguir viendo es el enfrentamiento entre las facciones va a seguir.
Sí.
Difícilmente una se va a imponer a otra, a pesar de que, pues como bien señalas, los chapitos han llevado la peor parte, pero eso no quiere decir pues que no sigan teniendo esta capacidad de resistencia y zonas fuertes que nos indican que la disputa va a seguir. Sin embargo, pues también derivado de esta disputa, pues van a seguir perdiendo terreno, o sea, territorios, claro, fuerza, capacidad de traficar drogas hacia el exterior, que es su principal fuente de ingresos. Y obviamente, pues este vacío seguramente será aprovechado principalmente por el cártel Jalisco Nueva Generación, pero también por otras organizaciones de mediano tamaño.
Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y platicar acerca de lo que representa, ¿no? Lo que vimos ayer es un síntoma de algo muy profundo que se ha cocinado y que se ha extendido en el territorio nacional en los últimos años y que afecta pues a prácticamente todo el país. Recuerdo hace unos meses el gobierno de Estados Unidos publicó un mapa, ¿no?, con dónde están ubicados o hasta dónde han extendido sus tentáculos los diferentes cárteles de la droga en México, y el cártel de Jalisco estaba posicionado pues prácticamente en todo el territorio nacional, ¿no?, con mayor o menor presencia, pero así es como se da la expansión de esta organización delictiva. Víctor Sánchez, muchas gracias. Feliz año.
Feliz año, todo un placer, Primitivo.
Ahí está, Víctor Sánchez, especialista en seguridad, doctor por el CIDE. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Continuamos en Grupo Fórmula. Son las 3 de la tarde con 39 minutos y vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
There was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the boats up with drugs, so we hit all the boats and now we hit the area. It's the implementation area. That's where they implement. And that is no longer around.
Ayer por la tarde, previo a una reunión en Mar-a-Lago, Florida, con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, bueno, pues el presidente de Estados Unidos anunció el primer ataque a territorio venezolano. Habló de una gran explosión registrada en un muelle donde supuestamente pues parten hacia el Caribe, para surcar el Caribe, estas lanchas que llevarían droga con rumbo a Estados Unidos. Vamos a hablar del tema, de qué representa este anuncio, ¿no? En la escalada, pues ya no solamente verbal, en la escalada hostil de Estados Unidos contra Venezuela por parte de Donald Trump. Bueno, pues vamos a hablar del tema con Ricardo Ortiz Esquivel, él es internacionalista, quien saludo con gusto. ¿Cómo está, Ricardo?
Un abrazo, Primitivo. Gracias, nueva cuenta, por el espacio.
Oye, Ricardo, ¿qué representa esta declaración de Trump? Y lo digo así, esta declaración, porque pues todo el mundo como que se echa la bolita, no hay claridad si fue un ataque de la CIA, si fue un ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses, no se sabe dónde fue. Podría ser un bluff, ¿no? Quizás del presidente de Estados Unidos, pero como sea, ya es un pasito más en esta ofensiva política y militar contra la Venezuela de Nicolás Maduro.
Mira, este conflicto, estas tensiones, como tú lo quieras llamar, ya representan algo más. Me parece que ya está escalando esto todavía más que lo que habíamos visto en semanas anteriores, un bloqueo, ataques a narcolanchas, ataques a todos estos dispositivos en el Mar Caribe. Esto ya es algo más. Creo que este conflicto entra en una nueva faceta, en una nueva fase. Y entiendo lo que tú comentas, que todos están echando la bolita. Por la información que yo tengo y que es referente al New York Times y a la agencia CNN, esto se realizó por parte de la CIA. Y recordemos que en el mes de octubre el presidente de Estados Unidos le da la luz verde a la CIA para realizar operaciones en Venezuela. ¿Y qué es lo que tenemos, por la información que yo tengo? Que drones se utilizaron en un muelle en las costas de Venezuela, ya en territorio venezolano. Se utilizaron drones que habían sido transferidos a Puerto Rico, una base militar en Puerto Rico. Y hay que también decirlo, la CIA como tal recientemente no había realizado este tipo de ataques con drones, vamos a decirlo, en la administración de Joe Biden con Donald Trump. Lo ha hecho o lo hizo durante la administración del presidente Barack Obama en Somalia, en Pakistán y en Yemen. Entonces esto llama muchísimo la atención, pero creo que el mensaje que quiere dar el presidente Donald Trump es que yo creo así, que no es como tal un blofeo, que el presidente Donald Trump puede decir una cosa un día, el otro, pero si tú lo has visto desde que empezó su administración, que va a cumplir un año ya, realmente casi todo lo ha cumplido. Entonces puede escalar esto. Yo hasta el día de hoy sigo pensando que Estados Unidos no va a invadir como tal Venezuela en estos momentos. Puede ser que cambie todo durante el próximo año, pero a principios del próximo año creo que va a estar realizando distintos ataques directos a objetivos militares, objetivos de narcotráfico, o por qué no decirlo también, a objetivos dentro de Venezuela que tienen que ver algo también con el gobierno de la dictadura chavista.
Ahora, intervenir en Venezuela de manera directa, ¿qué implicaría? Porque es evidente que la dictadura chavista, en este caso Nicolás Maduro, pues cuenta, ¿no?, con el apoyo de fuerzas políticas, cuenta con el apoyo de fuerzas armadas. Es decir, Venezuela no es un lugar en donde el gobierno esté desahuciado.
En efecto, y no es el mismo escenario como muchos lo comentan en Panamá, tal vez un poco Irak. Creo que lo que más tiene factible en estos momentos Venezuela es a sus fuerzas militares. ¿Qué es intervenir en Venezuela? Realizar una invasión como tal. Y en estos momentos Estados Unidos no creo que tiene como tal los mecanismos o los dispositivos para completamente ya entrar de fijo a Venezuela. Sí tiene los dispositivos, los recursos para realizar ataques directos, ya sea con drones o con misiles guiados, pero realmente querer como tal derrocar a Nicolás Maduro en estos momentos es complicado, es complicado porque también tiene apoyo extranjero. Se habla también de que hasta mismos milicianos rusos están en estos momentos también ya estacionados en Venezuela. Entonces yo creo que como tal todavía hablar sobre una invasión es complicado. Nicolás Maduro todavía tiene de alguna manera muchísimo poder dentro de Venezuela. Lo que siempre he creído, y yo lo comento contigo, Primitivo, en estos momentos, es que el presidente Donald Trump está buscando de alguna u otra manera que el dictador chavista salga de una manera coordinada y pacífica del poder, pero queda a ver qué es lo que más va a suceder. Yo sí sigo creyendo que se pueden realizar más ataques directos para crear todavía más miedo y tensión dentro de Venezuela, y ya lo está haciendo posible el mismo presidente estadounidense.
Y desgastar más a Nicolás Maduro. Ricardo, como siempre, muchas gracias.
Un abrazo, Primitivo.
Fuerte abrazo, feliz año. Bueno, ahí está el análisis de Ricardo Ortiz. Cambiemos de tema, vamos a hablar de lo que viene para el próximo año. Ya vamos a entrar en el mood de fin de año. Ya está lista la cápsula de mi querida Melisa Moreno y sus recomendaciones.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melisa Moreno.
AC/DC regresará a México en abril del próximo año con su Power Up Tour, con 3 conciertos programados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El show marca uno de los regresos más importantes del rock clásico a escenarios nacionales, con un repertorio que combina himnos históricos con canciones de su más reciente etapa, consolidando a la banda como uno de los actos en vivo más influyentes y convocantes a nivel mundial. La exposición Melanie Smith, Un tiempo de libertad en que el mundo había sido posible, se inaugura en el Museo Jumex el próximo 28 de febrero y estará abierta hasta el 15 de marzo.
Creo que es como una especie de síntesis de mi obra que habla sobre de estos como procesos tras bambalinas.
La videoinstalación subraya la relevancia de Smith como una de las artistas fundamentales para entender el arte contemporáneo en México, por su mirada crítica sobre los procesos culturales, sociales y políticos que atraviesan la identidad y la vida colectiva. La obra Matilde el Musical se estrena el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1, con Lara Campos como una de las protagonistas infantiles, quien dará vida al personaje principal en esta versión mexicana de la producción internacional. La puesta en escena, dirigida por Nick Evans, estará en cartelera por unas 12 semanas y también contará con Jaime Camil como el temido Tronchatoro, sumando emoción y expectativa para toda la familia.
La sonrisa de un qué, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
Rosalía regresa a México en agosto del próximo año como parte de su Lux Tour, con fechas confirmadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 24 y 26. Además de presentaciones en Guadalajara y Monterrey, la gira acompaña su más reciente etapa musical y promete un show de alto impacto visual y sonoro, reafirmando a la artista catalana como una de las figuras más influyentes del pop global actual.
La amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid, y en México el plot, la mala hostia en Berlín, y el arte en Grana, me renació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires, y en Japón lloré.
Ahora sí ya sabes de aquí a dónde el próximo año. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Gracias, Melisa. Y bueno, el fin de año es la despedida del año, es una época para celebrar, para festejar, más incluso que la Navidad, para pasar entre amigos, para viajar incluso, y bueno, pues para brindar, ¿no? Para brindar. ¿Qué? Vamos a hacer recomendaciones de qué beber, cómo celebrar, qué tragos preparar, qué ofrecer a nuestros invitados. Está en la línea telefónica Emilio Valera, él es mixólogo. A quien agradezco que nos tome la llamada y bueno, pues platicamos con él de lo que viene en las próximas 24 horas. Emilio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y justo como mencionan, ¿no? En vísperas de fin de año.
¿Cuál es la bebida para el fin de año? ¿El champán para celebrar así de manera tradicional?
Creo que todo lo que tenga que ver burbujas.
Todo, ¿no?, lo que tenga burbujas.
Claro, nos incita a esa parte de celebración. Creo que esta temporada siempre es tiene que ser alegre, ¿no? Es la parte de congregar lo que hicimos en todo el año. Y pues las burbujas, champán, cava, prosecco, y bueno, estamos en México, pues incluso sidra, ¿no?
Hasta la sidra funciona muy bien, ¿no? En estas fechas. Ahora, eso de manera tradicional. Pero tú eres mixólogo, Emilio, y seguro la creatividad se desata, ¿no?, en estas últimas fechas del año.
Sí, creo que es donde la gente decide salir de lo tradicional, ¿no? Y ese momento de compartirlo en familia. Me gusta mucho en estas fiestas hacer ponches navideños, ¿no? Tanto dependiendo de nos escuche, ¿no? Si es un clima frío, pues algo que evoque, ¿no?, esa parte de manzanas, peras, calientes, funciona muy bien, vinos tintos, pero pues si estamos en un lugar tropical, pues también, ¿no?, esta parte de mezclarlo muy bien, ya sea bebidas mexicanas con mezcal, tequila y un toque de burbujas, excelente.
Oye, en México no se utiliza mucho este tema del vino caliente, ¿no? Como sí pasa en Europa, de repente con especias, con dulce. ¿Se vale? ¿Cómo le podemos entrar a este? Pues es una modalidad de ponche, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Claro, tenemos nuestro ponche tradicional uh-huh. mexicano, ¿no? Que le ponemos tejocote, caña, como decimos en México, ya el piquete va aparte, ¿no? Sin embargo, pues la parte europea, pues es vino tinto, ¿no? Que se reduce a baja temperatura con especias, nuevamente canela, anís, un toque de azúcar. Algunos le agregan un toquecito de vermut o algún brandy como a elección, ¿no? Pero pues si estamos en México, pues creo que vale la pena destacar destilados mexicanos.
¿Cómo qué? ¿Como el mezcal, tequila, algo así?
Exactamente, ¿no? Y a veces indagar un poquito más allá, sotol, raicilla, bacanora. Pero bueno, creo que hoy en día el mezcal y tequila pues es como la bandera que siempre nos ha dado de México al mundo.
Sí, pero bien lo dices, el sotol es impresionante, la bacanora, la raicilla, ¿no? Hay muchos, muchos derivados de estas plantas, ¿no? Que pues son
correcto.
Finalmente el maguey, ¿no? O el agave. A ver, recomiéndanos un cóctel para celebrar, para independientemente del clima, la verdad es que tampoco en el centro de México hace un frío extraordinario. ¿Con qué podríamos lucirnos y qué podríamos disfrutar para recibir el año?
Pues mira, tengo uno que mezcla un poquito de burbujas y tequila, que seguramente todos tenemos en casa. Uh-huh. Entonces, vamos a agregarle una oncita de tequila blanco o el que tengan en casa. Igual una onza de vino de Jerez, que normalmente pues, también lo ocupamos, ¿no? El uh-huh. Jerez a veces hasta para algunas salsas. Una cucharadita de especias, yo recomiendo un pedacito de canela, una rajita de canela. 3/4 de cucharadita de jugo de limón, todo eso como que lo mezclamos, lo agitamos en un shaker uh-huh. y complementamos con cava, burbujas, champán, lo que tengamos ahí a la mano, y queda delicioso, muy fresco, muy aromático. Creo que de eso se trata esta temporada.
¿Cómo se llama este invento que se antoja?
Este es el Sparkler Dragón.
Sparkler Dragón, tequila, claro. Jerez, canela, limón y algún espumoso.
Algún espumoso.
Y algún espumoso, ¿no?
Podemos aromatizarlo ahí con una rodajita, cáscara de limón, rodajito de limón y su ramita de canela que podemos quemar, que también es como a veces ocupamos mucho, ¿no? En México esta parte de humo un poquito a veces para despedir el año viejo.
Híjole, suena maravilloso. ¿Tú qué prefieres? ¿Prefieres lo mexicano? ¿Prefieres estos destilados? ¿O de repente te gustan otras cosas? ¿El ginebra, el vodka, hasta el whisky?
Pues no estamos peleados, digo. Creo que para todos hay gustos. Sin embargo, pues creo que siempre, si hablo México, pues destacarlo, ¿no? Como decimos, si no tenemos tequila, bueno, pues también lo pueden hacer con mezcal. Recomiendo mejor mucho el espadín, que es el que se habitúa mucho para coctelería. Ya a veces otros agaves silvestres, pues es para disfrutarlos solitos, ¿no? Con su una uva, yo recomiendo a veces una uva fría, que la metan al congelador, la saquen y lo vayan probando con su destilado de preferencia solo.
¿Cuál destilado prefieres?
Mira, a mí me gusta mucho el mezcal y si hablamos de agaves, bueno, hay ajá. muchas variedades, ¿no? Pero, no sé, un tobalá, un tobasiche, uh-huh. Y que lo prueben con una uva fría, sí. Funciona muy bien como un maridaje. Uf. Como si fuera el martini en tu aceituna.
Oye, sería cuenta, maravilloso.
Pero tú, una uva fría, métanla en el tarrito del congelador y así lo pueden disfrutar con su destilado de agave.
Grandes ideas las que nos estás poniendo sobre la mesa, Emilio. Y bueno, pues el tema es celebrar bien.
De eso se trata,
exactamente. Celebrar con moderación, ¿no? Sin caer siempre, en el malcopeo, sí. que dicen muchos, y recibir el año con todo, con la familia, con los amigos, con quien pues más querramos, ¿no? Eso es lo más importante.
Con los más cercanos, correcto.
Muy bien. Emilio, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tus redes sociales?
Gracias. Me encuentran en Facebook como Emilio Valera Carmona o en Instagram como Emilio.Valecar.
Emilio.Valecar en Instagram. Ahí te seguiremos. Te agradezco mucho. Te deseo un feliz año. Contrario.
Igualmente, feliz año. Y bueno, pues ahí estamos recomendando varias recetas para estos próximos temporadas.
Ahí estaremos siguiéndote. Emilio Valera, mixólogo. Así es que ahí está una receta para que usted tenga pues un buen trago, ¿no? Para celebrar el fin de año. El chiste, insisto, es pasarla muy bien. Ya está preparando todo aquí en la Ciudad de México para la gran fiesta que se va a llevar a cabo los pies del Ángel de la Independencia. De eso le informaremos más adelante en otros espacios informativos. Yo soy Primitivo Olvera, le agradezco a nombre de Javier Risco y todo el equipo que nos siga, que nos acompañe. Le deseo un feliz año porque mañana seguramente no nos vamos a escuchar. Y bueno, pues lo dejo en compañía de Grupo Fórmula. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.